Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Continúa en el complejo policial de Canillas, en Madrid, el funeral por los policías asesinados el pasado viernes en Afganistán. Luz del Mate.
Los reyes presiden la ceremonia. En su homilía, el arzobispo castrense Juan del Río ha destacado que el terrorismo yihadista es una blasfemia contra Dios. Carmen Lavallén.
Isidro Gavino San Martín y Jorge García Tudela disponen ya de la máxima condecoración policial, la medalla al mérito policial a título póstumo que el rey ha colocado sobre sus féretros justo antes del inicio del funeral, que sigue en marcha a esta hora y oficia el arzobispo castrense Juan del Río, quien se refería en su homilía a la vileza del asesinato de los dos policías.
El terrorismo yihadista es una blasfemia contra Dios y contra la dignidad de la persona. Es un mal diabólico que hace daño en primer lugar a sus propias creencias y siembra la muerte indiscriminada entre los inocentes, como ha sucedido con nuestros hermanos Jorge e Isidro.
El mejor homenaje para quienes se fueron a Afganistán con la defensa del amor a España y la libertad de su pueblo en la mochila segura es estar unidos y no perder la esperanza. Palabras de consuelo a los familiares que también tuvieron los reyes antes del inicio de la ceremonia religiosa.
Las autoridades de Los Ángeles consideran bastante creíble la amenaza terrorista que ha obligado a cerrar más de 900 colegios. El responsable del distrito escolar de la ciudad ha ofrecido más detalles en rueda de prensa. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Las autoridades de la ciudad de Los Ángeles han decidido cerrar todos los colegios de la ciudad como medida de precaución tras recibir una amenaza creíble por vía electrónica que afectaba a varios de los centros escolares.
Right now. The threat is still being analyzed.
En estos momentos, decía el jefe de la policía de Los Ángeles, estamos analizando esta amenaza y como medida de precaución los colegios permanecerán cerrados al menos durante todo el día de hoy. El cierre afecta a más de 640.000 alumnos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La número 2 del PP, Dolores de Cospedal, ha contrapuesto la dignidad del candidato de su partido, Mariano Rajoy, frente a la soberbia y mentiras del candidato socialista Pedro Sánchez durante el debate que ambos mantuvieron anoche. María Daván.
María Dolores de Cospedal comparaba los dos modos de afrontar el debate de ayer, el chulesco de Sánchez y el responsable de Rajoy.
Lo que vimos fue pues la demagogia, la mentira y la soberbia frente a la política de Estado. Eso fue lo que vimos anoche. Frente a la política de Estado, la política de la dignidad y la política de trabajar para los españoles.
Después de ese cara a cara, Rajoy se encuentra tranquilo y se encuentra relajado, dicen, tras asistir a los funerales por los policías asesinados en Kabul. El presidente ofrecerá esta tarde un mitin en Santander.
La Comisión Europea ha propuesto que los países se repartan más refugiados de Turquía el mismo día que presenta su medida para un cuerpo de guardacostas europeo. Bruselas, Miguel Sánchez.
Alemania y Francia habían insistido en la necesidad de crear ese cuerpo y la Comisión presenta la idea. Unos 1.500 agentes puestos por los países, pero con plena disposición a actuar ante una crisis de inmigración si la Comisión lo pide y aunque el Estado afectado se niegue. Para el comisario de inmigración, Avramopoulos, va más allá de lo que Frontex era capaz de hacer. Se impulsa la idea franco-alemana el mismo día que la Comisión pide a los 28 que acojan más refugiados de Turquía, como quiere Merkel. El jueves será la propia canciller la que impulse su idea en una cumbre de jefes de Estado en la que la inmigración será punto principal.
El entorno de Rafa Benítez niega que haya tensión con la plantilla del Real Madrid. Luis Munilla.
Desde el club han querido transmitir hoy confianza plena en el entrenador, a pesar de que Benítez está en el punto de mira. Su representante, Manuel García Quilón, asegura que no hay novedad sobre su futuro y niega que exista mala relación con algunos jugadores.
¿Cómo está Rafa Benítez?
Bien, él sigue su trabajo y no hay nada que decir en este sentido.
Dicen que tiene un pequeño timer del Madrid.
No sabemos nada en ese sentido. Nadie ha comunicado formalmente nada y, por tanto, todo son especulaciones de ustedes, de los medios.
Con los jugadores.
Nada, una relación correcta, profesionalmente bien y humanamente correcta. Todo lo demás yo pienso que se está sacando un poco de contexto todo, ¿no?
Son declaraciones de Quilona, Deportes 4. Hoy pregunta Manolo Lama para el debate de las 7 y cuarto en la linterna a quién añora más el madridismo, a Carlo Ancelotti o a José Mourinho. Se puede votar en cope.es. También hay hoy jornada de Copa del Rey de Fútbol con 4 partidos de vuelta de 16avos de final. Lo cuenta Tiempo de Juego desde las 8 para cope.es y aplicaciones móviles. El Atlético de Madrid juega el jueves ante el Reus y hoy se ha entrenado con el grupo por primera vez desde su lesión Jackson Martínez. Y es noticia también el árbitro Velasco Carballo, seleccionado por la UEFA para pitar en la Eurocopa.
Un minuto para la información más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 17 grados y sol en Madrid. En cuanto al tráfico, tengan en cuenta hasta ahora un accidente que complica la circulación en la M45 a la altura del kilómetro 33 en la zona de San Fernando de Henares. Está cortado el carril izquierdo sentido sur, sentido A3. Además, pequeños problemas ya de entrada a Madrid de la A1 Cuesta de los Dominicos. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, acaba de confirmar que el próximo jueves su partido retirará su voto de la enmienda que recortaba 2,9 millones de euros a la educación concertada para arreglos en universidades madrileñas. Es decir, no habrá recortes a este tipo de educación en Madrid. Ciudadanos no ha explicado de dónde sacará ahora el dinero para esos arreglos. Y un juzgado de Segovia ha admitido la querella de manos limpias contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y su marido. Acusan al matrimonio de una presunta fuga de capitales. Se cree que el marido traspasó bienes a Carmena para declararse insolvente y no pagar así indemnizaciones a unos trabajadores. Es todo. Sigue la información en la tarde con Espósito.
En 25 minutos actualizamos la información. Hay gente que tiene que demostrar cada día, cada instante, las ganas que tiene de vivir y de salir hacia adelante. Es el caso del protagonista de esta historia que hemos leído hoy en ABC. Se llama Carlos Martínez y no lo ha tenido nada fácil. Carlos nació con una sordera congénita, un obstáculo importante para tener una vida normal. Pero es que al cumplir 30 años le diagnosticaron el síndrome de Usher, un trastorno genético bastante inusual que provoca una pérdida gradual tanto de audición como de vista. Así que se quedó totalmente aislado del mundo. Él mismo dice que tenía dos opciones: pegarse un tiro o aceptar la situación y seguir viviendo. Carlos no se rindió y tiró para adelante. Logró comunicarse con su entorno a través de un sistema de lenguaje gestual, un sistema táctil muy particular. Así fueron pasando los años, pero este chico no perdió la esperanza de que la ciencia le devolviera la vista. Y eso es algo que está a puntito de pasar. Carlos Martínez se encuentra ahora mismo en el Centro Oftalmológico Barraquer de Barcelona para recibir un implante de retina artificial. Dicho de otro modo, le van a poner un ojo biónico. Se va a convertir en el primer sordociego de Europa y el segundo del mundo en someterse a esta operación. Junto a él están su intérprete, su madre e Isabel, su pareja, que desean que todo salga según lo previsto y que Carlos recupere la visión. Pero ¿cómo será la vida de Carlos a partir de entonces? El doctor Nadal es uno de los dos únicos especialistas que pueden realizar una intervención como esta en España. Según su testimonio, Carlos tendrá un campo de visión de 20 grados, podrá ver en blanco y negro y definir siluetas. Todo un mundo nuevo para alguien que vivía en la más absoluta oscuridad y en el más estricto silencio. Tras la operación deberá pasar unas semanas en rehabilitación, pero Carlos ya tiene muy claro qué hará cuando le den el alta. Y es que dice que sueña con regresar a París para ver de nuevo la Torre Eiffel. Lo siguiente, ya está en la puerta, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Luis del Val, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Expósito. Bueno, no voy a ser un abusón y no voy a hablar de lectura por motivos egoístas, Expósito.
Hombre, ¿cómo que no? Si mañana presentas libro.
Ya, bueno, pero...
Mañana es que a las 12, Buruaga y Rubalcaba presentan con Luis del Val su última novela, El Premio Solar de Samaniego. ¡Hala! Ahora vas tú.
Bueno, en fin, voy a tener que hacer una cesta de Navidad. Este es el segundo año consecutivo, Expósito, que la venta de libros sigue en alza después de una terrible bajada al principio del decenio. Sin embargo, hay un dato que permanece inalterable, y es que el 40% de los españoles no lee jamás un libro. Y cuando digo libro, no me refiero a Introducción a la filosofía de Kant o el último éxito de un escritor de talla internacional, sino que los editores, lógicamente, consideran libro todo lo que se edita bajo este formato, y eso quiere decir que 4 de cada 10 españoles jamás leen ni siquiera títulos tan convencionales como Guía de Madrid, Cuidado de las plantas de interior o Las mejores recetas de la cocina catalana. Ni siquiera esos libros, que son de evidente utilidad, son abiertos por el 40% de nuestros empadronados. Naturalmente, Expósito, leer no es obligatorio y asimismo no es nada imprescindible para ser feliz. Por ejemplo, yo he tenido 3 perros en casa a lo largo de mi existencia, han vivido bastante felices y ninguno de ellos leyó jamás un libro. Bueno, hubiera sido imposible porque lo cierto es que jamás me preocupé de que aprendieran a leer. Puede que, por cierto, descuido de mi parte. Además, en nuestro país hay 7 millones de personas, 7, que saben leer y escribir, pero les cuesta entender un texto, por ejemplo, el contenido de una carta oficial. Como desde que salieron de la escuela, lo único que han leído es bocadillos de calamares, entrada, salida, butaca 9 euros, cerrado de 14 a 17, línea 14, Moncloa, Barrio del Pilar y cosas así, les pones un texto algo más largo y se atoran. Es lo que se llama analfabetos funcionales. Y es que desde los 16 años solo han leído carteles del tipo liquidación últimos días, parking libre y textos así que son para todas las cabezas. En fin, decía mi tía Pascualina a sus sobrinos, al que me diga me aburro, que abra un libro y no se aburro.
Qué buena, sí señor.
Gracias Luis, hasta mañana.
Hasta mañana.
Con los debates pasa como con los clásicos Madrid-Barça, que siempre van a ser la gran cita del siglo y a cambiar la historia, y al final parece que duran un siglo y que nunca pasan a la historia. ¿O sí?
Ayer se hizo el debate y con toda honestidad. Ayer se hizo el debate y con toda honestidad.
A todos. Para analizar con criterio el debate de ayer, y vamos a contar con un sociólogo, un experto, politólogo, tal. Nos hemos de conformar con un sociópata.
Empieza por socio.
John Uriarte, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, antes de nada, Ángel Espósito, quiero felicitar a RNC, la radio de Colombia, que son los que han hecho esta música tan maravillosa. Ambientación musical.
Tenían que haber arrancado con esto, ¿te imaginas?
¿Te imaginas? Pues hubiera sido un poco más alegre, la verdad. Dicho lo cual, hablemos de cómo debe ser un debate y de cómo transcurrió el de ayer. Personalmente, creo que, para mi gusto, siempre hablando, empezaron sosos. Sobre todo Pedro Sánchez, porque yo habría empezado de esta manera.
Y yo le digo lo siguiente, señor Rajoy.
Soy Leonard Nimoy.
A lo mejor da una imagen que no se corresponde con cómo es realmente, ¿no?
El siguiente relato sobre extraterrestres es real. Y si es real, es que es falso.
Yo no lo veo.
Y al final, ¿no está ahí la auténtica verdad? La respuesta es no.
Ya está.
Claro.
Dejas a todo el mundo aplatanado.
Patas.
Vamos, puestos a sorprender, en vez de criticar el debate al que te han invitado porque faltan otros candidatos que manda tela, debería haber sorprendido pues con una cosa como esta.
Pero solamente le faltó decir, pongan al otro canal que los tienen allí.
Claro.
Fue de traca. Fue la única vez que Campo Vidal interrumpió.
Pero, o pongan el otro canal. ¿Qué peli hay en el otro sitio? Bueno, hablemos ahora del otro candidato. Un Rajoy que aspira a repetir mandato.
También en este caso, y utilizando parte de su discurso, hemos construido una presentación perfecta.
He sido concejal.
Otra vez sorprendente.
He sido presidente de la Diputación.
Y otra vez.
He sido vicepresidente de la Xunta.
Con nosotros.
5 veces ministro, vicepresidente del gobierno y presidente del gobierno.
¡Oh, oh, oh, entre amigos! Hubiera quedado precioso.
Con los azafatos esos que salía.
Claro, y el ballet de entre amigos. Claro, puestos a presentarse en televisión hay que aprender de los maestros, como José Luis Moreno. Y ya si te haces acompañar por Monchito para hablar de los ninis, por ejemplo, o por Rockefeller para hablar de economía, pues miel sobre hojuelas. ¡Toma, Moreno!
Hay más detalles.
Hay otro detalle que ahora se ha puesto de moda, que es llevar gente de tu partido para que hagan valoraciones sobre la marcha.
Sí, pero cuidado con las nuevas generaciones. A veces van con tanto ímpetu que se pasan de frenada.
Tenemos aquí a un joven usuario. Le quería preguntar, acércate por favor al micro, ¿qué te parecen?
A ver, me parecen bastante mejorables.
¿Cómo? Es lo que le digo yo a la...
Por no decir que son una basura.
Ahí estamos.
La narración, oye, sobre todo, ¿eh? Los comentarios de gusto.
Te digo una cosa, no voy a votar a tu padre.
Esa fue.
¿Ya está?
No, pero lo bueno es que dice Rajoy, no me extraña.
No me extraña. Bueno, el niño de Rajoy, que es muy sincero. Ahora que lo pienso, igual no era mala idea que los niños hubiesen opinado sobre este debate, en plan juego de niños.
Joder, ¿te acuerdas qué programa?
Claro, o sea, un señor con barba y otro señor que está con mal genio. Y ya está, pues oye, te contarían las cosas. Volviendo al plató del debate, una forma de descolocar al rival sería darle consejos en plan paternal.
Porque das una sensación de dominio de la escena, ¿eh? Colocas un escalón por abajo a tu oponente, por ejemplo, hablando de su miedo a perder las elecciones.
No sé lo que estoy haciendo aquí, estamos perdiendo el tiempo.
No pasa nada de una pérdida electoral, porque tanto el señor González como el señor Aznar como yo los perdimos en 2 ocasiones.
No puedo enseñarle. El chico no tiene paciencia.
Aprenderá a tenerla.
Tanto el señor González como el señor Aznar como yo los perdimos en dos ocasiones.
Hay mucha cólera en él.
De eso se puede recuperar uno.
Y Oda.
¿Ves? Y hubiera quedado niquelado.
Fíjate.
Precioso. Fíjate. No sé cómo me contratan. Bueno, otro tema que deberían valorar en la Academia de la Televisión es poner sintonías de fondo y aplausos de lata, como las series de humor, para alegrar un poco el tema.
Sí, porque ayer hubo momentos
que no... Para saber cuándo hay que reírse y eso. Bueno, pasemos ahora al asunto errores. Tanto tiempo hablando puede provocar que se cometan algunos y muy graves.
En ese caso lo mejor es tirar para adelante, pero si es muy evidente, se para y se pide perdón, no sé, con gracia.
Lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación Ruiz.
Esto es verídico, ¿eh?
Ruin.
¡Ay! ¡Estos son las cosas del directo! Iba, con lo bien que iba.
Con lo bien que iba. Iba y dice: ¿es Ruiz usted un Ruiz?
Claro.
Que claro, todos los Ruiz de España Ruiz, ayer pensaron Ruiz en no votar a Rajoy. Pues, claro, si compara Ruiz con Ruin, bueno.
Hay alguno que se me está ocurriendo que igual no le vota, ¿eh?
Claro, Ruiz Gallardo, Pedrito Ruiz. Es que hay mucho Ruiz, ¿eh? Hay mucho Ruiz por el mundo. Bueno, llegados aquí. Y ya que las palabras y el despiste de Mariano Rajoy vino como consecuencia del enfado que este hombre tenía y que le generaron las palabras de Sánchez, hablemos de esas palabras.
Sí, el líder del PSOE utilizó el insulto y hoy todo el mundo habla de ello. Hasta Tarantino ha hecho una nueva versión de Pulp Fiction.
Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente.
No blasfemes.
Y usted no lo es.
Que no hagas eso. Se lo voy a decir a Marcelus.
Marvin, ¿y tú qué opinas de todo esto?
Tío, no sabría qué opinar.
Pues eso es lo que le pasa a la gente, que no sabe qué opinar.
Tenía que haber llamado al señor Lobo.
Claro, al señor Lobo, claro, para que limpie un poco el tema.
Y luego que hubiera dicho eso de ya está bien de...
Bueno, total, que ya me he perdido hasta dónde iba. Bueno, lo que nos recuerda es que el moderador no paró los ataques verbales. Para otra vez, consejo también debería llevar tarjetas, por lo menos la amarilla.
O una trompetilla.
Ah, mira, sería buena idea también. Quizá por no cortar esos encontronazos, la cosa al final pasó a mayores.
De hecho, hubo un momento que podría haber pasado por una tangana de un partido de fútbol.
Le acepto. Uno su intervención ha sido ruin,
no es mezquina
y deleznable.
¿Qué es? Patada por detrás, muy clara, José Francisco.
Este no es un político decente, señor Rajoy.
No es acumulativa, o sea, no hay amonestación para él.
Y eso, señor, decir más. Y eso le va a perseguir.
¿Me permite usted hablar?
Ahí está en el suelo, Miguelito.
Ahí entran ahora las asistencias.
Rajoy, ahora sí.
¿Me permite usted hablar? Sí.
¿Ves? ¿Cuánto ganaría un debate de esto retransmitido por tiempo
solamente
de juego?
Faltaba lo del ¿cuánto queda, José Francisco?
¿Cuánto queda, José Francisco? ¡Demasiado! ¡Que esto es un tostón!
Sí, sí, ¡ponme los cuchillos, Paco!
¡Ponme los cuchillos! Bueno, la ronda por las sedes, la publicidad electoral sería precioso. Pero no dejemos todavía el momento tan gana que estábamos escuchando. ¿Qué se puede hacer en esas circunstancias?
Lo mejor es que el moderador ponga orden. Pero eso sí, muy finolis.
¡Que te calles, Carmele!
Y es que soy algo imparable. No te puedes resistir.
¿Te imaginas?
Estás Carmele cantando,
¿eh? Al bueno del campo, vida.
¡Que te calles, Carmele! Pues lo mismo puedes decir, ¡que te calles, Mariano! O ¡que te calles, Pedro! Bueno, lo mismo no era un buen ejemplo, Mariñas, pero le daría al menos más colorido. Y de esta forma, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, llegaríamos a...
¡Qué fuerte, qué fuerte!
¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Llegaríamos a la parte final con su monólogo a cámara a modo de cierre.
Que por una vez en la vida los candidatos podrían aprovechar para ser sinceros, para decir lo que de verdad piensan.
Últimos 10 minutos, un titular para resumir lo que estamos viendo en cada campo.
A todos nos gustaría estar lejos de este lugar.
Y ya está. Porque era de verdad lo que pensaban. No nos engañemos. O sea, fueron pero como sin ganas. Como cuando yo iba a un examen. Bueno, pero no podemos cerrar este curso acelerado de cómo hacer un debate perfecto sin un consejo.
Sí, da igual que haya ido bien o mal. Lo único que importa es qué tal están los dos.
Puede ser que esté un poco triste.
De verdad, porque escuché decir de todo y...
Cuando no como moro los goles y cuando no estoy feliz.
Nunca salgo de mentir nada porque ya se dijo que había echado a mucha gente. Eso no es verdad, ni mucho menos.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Traducido, si Cristiano Ronaldo y Leo Messi están bien, lo demás no importa.
¿Ah?
Y parece que no están mal.
Bueno, hay uno que está bastante mejor que otro, por lo menos jugando a fútbol, sí. Pero en fin, puede que nadie haga caso.
¿Lo has dicho tú,
¿eh? Totalmente. Puede que nadie haga caso a nuestros consejos, pero viendo el debate, o no son buenos los que recibieron, o no les hicieron mucho caso a los consejos.
En cambio, nosotros tenemos unos consejos.
¡Buah! Bueno.
¡Maravillosos!
Y la capitana.
¡Oh! ¡Buah! Aquí viene. Lady Consejo.
Distribuyendo ahí tiempo de aquí. De los consejos.
Ahí está, José.
Eso es.
Hola, Palo.
Hola, chicos. Bueno, seguro que muchos tenéis ya masical. Y si aún no lo tienes y padeces cierto picor cuando te duchas o has tenido que cambiar el calentador de agua por culpa de la cal, escucha porque esto te interesa. Es así, Noelia Teruel, es la directora comercial de Masical. Buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes. Para evitar esos problemas, para eliminar la cal acumulada en tuberías, grifos, sanitarios o electrodomésticos, podemos colocar un aparato antical, un Masical, en nuestra casa o en nuestro negocio. Para mejorar el agua en todos los grifos, para disfrutar de baños relajantes, un aparato Masical, el más vendido en nuestro país, que no consume, y si durante el primer año de uso no le convence, lo devuelve y recupera su dinero.
Oye, Noelia, si lo pido ahora en el 900-207-109, ¿cuándo lo recibo y quién me lo instala?
Cómodamente a domicilio en 48 horas y en tan solo un minutito. Es el propio usuario quien lo coloca, Paloma, sin instalación, abrazado a la tubería donde está el contador o la llave de paso. Hay Masical para aguas de dureza media y premium para aguas muy duras.
Bueno, ¿alguna promoción seguro hay especial para nuestros oyentes?
Y una promoción muy buena, porque hoy con el precio de un Masical, 99 euros de regalo, un rico jamón serrano garantizado de aproximadamente 6 kilos. Es la promoción especial de Navidad, un Masical más un jamón por el precio de 1,99 euros, solo para los 50 primeros oyentes COPE que lo pidan ahora en el 902-107-109 sin gastos de envío.
902-107-109, Masical 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
Este miércoles,
desde las 8,
ahí está lo bonito,
la Copa del Rey en COPE. Getafe Rayo.
Atención que tenemos goles.
Eibar Ponferradina. Real Sociedad Las Palmas.
Dale,
y mucho más.
Uy.
Tiempo de juego. Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Malísimo.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Para estas fiestas, elige la selección de 6 vinos de Bodegas Valbuena. 3 cepas viejas 2008 y 3 reserva 2007. La elegancia de un toro en su máxima expresión, más paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Garantía de calidad por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
¡Abro el coche! ¡Cierro la puerta! ¡Arranco el coche!
¡Comienzo a conducir!
¡Subo una marcha y voy más rápido!
Voy a adelantar. ¿Un stop?
¡Me encanta esa canción!
Cuando tomas drogas y coges el coche, son sus efectos los que conducen. Y resulta que una de cada tres personas da positivo en un control antidrogas. Que las drogas no conduzcan por ti. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Atrevíbete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es.
Cristina Aguilera. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Triunfa en internet el vídeo de un cachorro de oso gruñendo mientras duerme.
Eso es, no puede ser más bonito y más emotivo. Vive en el zoo de Ohio, en Estados Unidos. Sus cuidadores han subido las imágenes a la cuenta de Facebook y suena así. Esto es un oso roncando, ¿qué te parece?
Oh, vaya oso.
Dicen que este sonido es de felicidad, como el ronroneo de un gato. Tiene 5 semanas esta osa y ahora el zoo busca nombre para ella.
Qué bonito. Muchos mensajes sobre el debate y también sobre el funeral de los 2 policías asesinados en Afganistán, Mecane.
Mira, opiniones del cara a cara, Rajoy y Sánchez. Pedro Sánchez no es un buen candidato a presidente, pero sí un buen candidato al partido de Podemos. Federico, Sánchez solo utilizó el y tú más y el pasado y no mostró su programa para gobernar. Y también recibimos mensajes de voz al WhatsApp del programa al 607-150602.
en España realmente somos muy pocos patriotas y somos, como yo digo, un candil de casa ajena. Alumbramos la casa ajena y la nuestra la dejamos a oscuras, porque cuando ha habido esto de París, efectivamente de Francia han sacado las banderas y las cosas, digo, y en cambio la española no me parece justo.
Muchos mensajes también, ¿eh?, sobre eso, sobre que echan de menos las banderas en muchos perfiles de las redes sociales. Y Juan José dice, un amigo ha estado en Afganistán 2 veces y una en el Líbano. No se trata de ir y ya, están en guerra y si sobrevives, gracias. ¿A ti esto te pasa? Sí, ¿no?
No.
¿Todos los días?
No.
¿No? Uy, yo pensaba que me ibas a salir con tu buena de 4K.
Soy un tipo duro. Son para los ñoñas.
Ah, sí, claro.
Los inhumanos van a celebrar un concierto en beneficio de las aldeas del Nepal.
Y va a ser este sábado en Valencia y se van a juntar muchos de los miembros que han pasado por la banda y los que están ahora. Sí, ahora entiendo por qué no te sientes identificado con esta canción.
No lo estaba oyendo, estaba aquí a mi rollo.
Estabas a tu rollo. Sí, Ana, me ha dado algo de un tupé.
Vamos a... Sube la música y córtame el micrófono, por favor, que esto no puede salir en antena. Gracias. Vamos a analizar el debate inmediatamente con Eva Aladro, experta en comunicación no verbal, nuestra profe de cabecera.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, María. Hola. Carlos, anda, pero si viene José y Lucía, hola. Marta, Javi, Marisa y Paco con unas botellas de la guita.
Y yo traigo jamón y chorizo.
Perfecto, donde picotean 2, picotean 3, 4...
¡Viva el picoteo! La guita, comparte lo bueno.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y, por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, Banca Premier.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3, terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias, momento para actualizar la información. El rey condecora a los dos policías asesinados el viernes en Afganistán. Lourdes Mate.
Antes de comenzar el funeral por Isidro Gabino San Martín y Jorge García Tudela, Felipe VI les ha impuesto la medalla al mérito policial a título póstumo. En su homilía, el arzobispo castrense Juan del Río ha asegurado que el terrorismo yihadista es una blasfemia contra Dios. El funeral acaba de finalizar con un emotivo aplauso de los allí congregados.
Continúa el registro en todos los colegios de Los Ángeles cerrados por una amenaza terrorista creíble.
Son más de 900 centros los que permanecen cerrados como medida de precaución después de recibir una amenaza vía electrónica que afectaba a varios colegios. El jefe de policía de Los Ángeles ha asegurado que los centros van a seguir cerrados al menos hoy. El cierre afecta a más de 640.000 alumnos.
Putin recibe a John Kerry en el Kremlin.
El presidente ruso y el secretario de Estado de Estados Unidos buscan una salida a la crisis siria. Kerry ha acudido a la reunión tras varias conversaciones con el ministro ruso de Exteriores, de cuyo resultado podría depender el inicio del diálogo entre el régimen sirio de Bashar al-Assad y la oposición moderada.
Francia utiliza por primera vez misiles crucero aire-tierra contra el Estado Islámico.
Lo ha confirmado el Ministerio de Defensa. Este tipo de bombardeos, inéditos hasta ahora en la ofensiva francesa contra Daesh en Siria e Irak, se lanzaron desde cazas que habrían despegado de Jordania y de Emiratos Árabes.
El gobierno marroquí dice que el matrimonio de menores es bueno para las niñas.
Asegura que la mayoría de casos son para legalizar parejas de hecho que se han formado con la mera lectura del Corán. Las organizaciones feministas han denunciado que lo que las leyes contemplaban como una excepción se ha convertido en una norma.
Y detenido un chaval con una moto robada, sin carnet y drogado.
Sí, ha ocurrido en La Granada, en Barcelona. Se trata de un joven de 19 años que quiso atropellar a los agentes cuando le dieron el alto después de intentar escapar a toda velocidad por las calles de la localidad.
Gracias, Lourdes.
A ti.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Llanto de pasión. No recuerdo quién fue a la que tanto amé. Qué cansado que estoy.
Ha sido lo más visto del año. Más de 9 millones de espectadores, 9.200.000. Estuvimos anoche frente a la tele viendo el cara a cara entre Rajoy y Pedro Sánchez. Cierto es que había pocas alternativas, porque todas las cadenas generalistas, salvo Telecinco, lo emitieron. Hasta 10 canales, si sumamos las autonómicas. ¿Tú cómo lo viste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Sacaste algo en claro? O, como era de prever, siempre gana el tuyo. Lo que vamos a hacer ahora es analizarlo desde el punto de vista de una auténtica experta en comunicación. Eva Aladro es profesora de Teoría de la Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid y experta en comunicación no verbal. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto de importante es esto de la comunicación no verbal en un debate? Porque nos estamos quedando a lo mejor con los insultos, con las polémicas, con la tensión, pero ¿qué más se puede ver?
Claro, hay muchísimas, vamos a decir que hay muchos canales de comunicación que puede utilizar un candidato para graduar, intensificar, acentuar sus palabras y que de alguna manera complementan lo que se está diciendo con una actitud, una mirada, y todo eso es muy importante porque al final lo que tratamos es de transmitir que somos personas eficaces, que somos dignos de confianza, etcétera.
No estamos hablando, imagino, que no te refieres solo a la telegenia. Es evidente que Pedro Sánchez es más guapo, más joven, mejor planta, y que Rajoy no, pero oye, yo me imagino como Angela Merkel en televisión, y tampoco es precisamente una Venus, ¿no? Y sin embargo ahí la tienes. No se trata de ser guapo o de dar bien.
No, es como los actores. Un actor puede ser muy feo, como era Humphrey Bogart, y ser un maravilloso comunicador o transmisor de emociones o de sensaciones. La telegenia o la capacidad de convencer y de transmitir es un arte. Y como todas las artes, hay que estar dotado y luego saber aprender lo que te enseñan los expertos.
Vamos a ir escuchando algunas partes del debate y me las comentas como experta, por favor.
Muy bien.
El arranque. Pedro Sánchez, le preguntan por qué tal ves el futuro de España y sale con estas.
Este es el cara a cara que voy a celebrar con el señor Rajoy. Es el único al que ha accedido celebrar el señor Rajoy. Y es una decisión que yo no comparto. Durante estos últimos días lo que hemos hecho ha sido precisamente celebrar otros debates con otros candidatos.
Sí, ahora tendríamos que ir a por supuesto. Idea...
Ahí aparece Campo Vidal, le corta. ¿Es una primera metedura de pata? Pregunto.
Yo creo que sí, porque en realidad le están preguntando una cosa y un buen conversador público tiene que ceñirse al tema que le han preguntado. Él ha querido ahí, además no sé si lo notáis, ahora que vemos solamente, que solamente lo estamos oyendo, hay un jadeo, hay una respiración entrecortada, pues probablemente por el nerviosismo, ¿no?, de la situación. A mí me llamó mucho la atención porque la posición en general de la comunicación verbal y no verbal de Pedro Sánchez era la de un hombre acorralado, cuando curiosamente es un jefe de oposición que en principio estaría en mejor posición que el presidente, que Mariano Rajoy.
Yo lo vi por la tele, en directo, no sé cómo lo viste
tú. Sí, yo
también. Bueno, pues hoy lo he escuchado, como si fuera por la radio en un podcast de COPE, y no se entendía nada, verás.
Esto no se resuelve con eslogan.
Dejar las cosas
pues
como están.
Hablando, no, hablando. Se resuelve primero fijando claros los principios. Para mí son unidad nacional, soberanía,
de
igualdad
estamos
de los españoles
de
y ley.
Estamos de acuerdo.
Y a partir
estamos
de ahí de hablando. Pero yo lo que no estoy dispuesto es autorizar un
esto de interrumpir, ¿el espectador lo agradece como viveza del debate o es un error?
Nada, es un error. Hay una visión muy plana que tienen los dos debatidores en este caso, que es la de que cuanto más se enfrenten, más energía están suscitando o parecen convencer más. Y no es verdad. Un buen debate, una persona que debate bien, sabe hacer contrastes, pero no enfrentamientos. Hay que saber variar el tono, la forma de hablar, el tipo de palabras, la expresión. Y tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez estuvieron muy planos. No se levantaron. Y por eso hubo varios momentos en que se enzarzaron en unas discusiones bizantinas que no le interesaban a nadie. Y es una pena, ¿no? No se trata de enfrentarse, ni siquiera es un combate fuerza contra fuerza. Es un arte, como digo, que superar al otro puede ser una cuestión de sutileza, de gracia, de imaginación, de inteligencia y a veces también de energía combativa. A veces hay que saber decir no y no, pero no fue el caso.
Depende del momento, claro. Luego, aparte está el cómo se mete el tema y en cómo se saca alguno del mismo tema. Verás lo que pasó cuando Sánchez acusó a Rajoy de recortar los derechos de las mujeres para ser madre. A mí me da que se metió en un jardín, pero no lo sé. Escucha.
Porque usted durante estos últimos 4 años lo que ha hecho ha sido precisamente recortar el derecho a decidir de las mujeres cuándo ser madres y cuándo no. Lo que ha hecho usted también, señor Rajoy, es en una ley importante, en una ley de lucha contra la violencia de género.
¿Qué es lo que ha hecho recortar el derecho de las mujeres?
Sí, sí. Explíquelo usted, señor Rajoy, pero usted lo sabe muy bien.
Le pega una pedra y luego le dice, ¿usted sabe por qué? El espectador soy yo, ¿no? O sea, ¿quién tiene que saber por qué?
Es que exactamente, el problema es que ellos tenían como una serie de fórmulas de guión. Pedro Sánchez se le ocurrió sacar ese tema, que además no sé a santo de qué,
bueno,
porque precisamente es un tema
es que además, como tampoco lo explico, seguimos sin saberlo.
Exactamente, entonces, y sin embargo luego no lo termina, eso lo hizo varias veces, amagó con varios golpes que no finalizó. Por ejemplo, con la cuestión de la dependencia, le preguntó Rajoy, bueno, dame otro dato, no me maneje solamente una carta de una persona de Valladolid, y no supo hacerlo. Claro, un candidato que resulta que no tiene una batería de información detrás para poder utilizarla en un combate de este estilo, pues te da idea de que lo que está haciendo es seguir un guión y que cuando le sacas del guión se pierde, que es lo que pasó varias veces, ¿no?
El momento, no sé si estrella, pero el momento culmen que hemos destacado todos los medios, a lo mejor porque nos va el tema del morbo y del lío, es este, es este.
Ahora eso sí, yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
A mí me parece que se pasó un poco.
Pues, ¿sabes qué pasa? Que no manejó bien la... hizo una afirmación tan rotunda y tan fuerte que no manejó la coherencia de todo el discurso. Tú no puedes... Si pensaba decirle a Rajoy que no es decente, tenía que haber empezado por ahí desde el principio. ¿Qué pasa? De repente sale en mitad de un razonamiento con un insulto muy grave. Tenía que haber dicho a lo mejor, sospechamos que usted tememos que usted no sea lo suficientemente decente. Pero claro, es un insulto tan grande. Ahí se vio que no maneja bien, como digo, el arte de la esgrima de lo que es la comunicación, ¿no? Hay que ser coherente. Probablemente en el fondo lo que decía tenía su sentido, pero estaba muy mal dicho.
Claro. Eva Ladro, profesora de Comunicación de la Complutense, como siempre, gracias por el análisis, profe.
A vosotros muchas gracias.
Beso, adiós.
Encantada. Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio.
No sé si será casualidad, pero en plena Navidad nos hemos enterado del lugar del cerebro donde nace o donde se esconde la generosidad. Científicos de tres universidades estadounidenses acaban de descubrir que la amígdala, una pequeña estructura en el extremo anterior del lóbulo temporal del cerebro, tiene mucho que ver con lo que damos a los demás. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La amígdala, no está aquí en la garganta, no. La amígdala, ¿dónde está? Lo he dicho bien, en el cerebro, en el lóbulo temporal. Es una de las partes más primitivas.
Esto es en un lateral.
Sí, pero muy profundo, uh-huh. muy dentro del cerebro.
Por así decirlo, dentro del cerebro, por detrás de la oreja.
Sí,
más o menos.
Y casi tirando hacia el centro, porque uh-huh. Es una de las capas más primitivas, más originales de nuestro cerebro. El cerebro está hecho a base de capas que han ido creciendo a lo largo de la evolución. Y las primeras son las que más se relacionan con los comportamientos más animales. La amígdala es una de las que se relaciona con la forma en la que amamos y la forma en la que respondemos a los estímulos de los demás y con la forma en la que incluso nos enfurecemos cuando alguien nos hace daño. Bueno, esta investigación es muy curiosa porque ha utilizado monos macaco rhesus, que son un mono que tiene un comportamiento social muy complejo, muy cercano a lo que puede ser el de un primate superior como es el hombre. Y a estos monos, en una reserva de Puerto Rico, se les ponía delante de una pantalla y se les pedía que si acertaban un pequeño mecanismo de pregunta y respuesta, se les podía dar un premio. Y ese premio era un zumo. Es que les encantan los zumos a este tipo de monos. Uh-huh. Los monos sabemos que comparten algunas de sus pertenencias. Hacen alianzas, ceden a su familia, a sus parientes o a otros individuos de la manada con los que quieren quedar bien, les ceden parte de sus pertenencias. Entonces estudió si estos monos, que habían recibido un zumo, o se lo comían ellos, o lo desechaban, o lo compartían con otros. Y se miró su cerebro mediante escáner, cuál era la parte del cerebro que se activaba cuando compartían el zumo. Cuando no eran egoístas, cuando eran generosos. Y efectivamente fue la amígdala. Fue la amígdala la más activa en ese proceso de generosidad, lo cual implica que por lo menos compartir cosas muy básicas está en la base del ser humano desde que somos seres humanos y que posiblemente también esté en otros animales.
¿Se sabe, por ejemplo, Jorge, dónde está el miedo, la timidez, no sé, los estados de ánimo?
Bueno, eso es una corriente científica muy en boga, es intentar buscar una localización para todo lo que hacemos con nuestro cerebro. Es difícil porque el cerebro es una máquina muy compleja y más bien deberíamos decir que utilizamos todo el cerebro para hacer todo lo que hacemos. Pero sí es verdad que hay actividades que hace que algunas cosas se manifiesten de manera más prominente. Y lo más curioso es que algunas emociones se manifiestan no solo en el cerebro, sino en el resto del cuerpo. Hay una investigación muy reciente, por ejemplo, que ha determinado que sentimos el miedo en la garganta. De manera que cuando decimos aquella frase famosa de es que se me pone de corbata, pues es que efectivamente es el miedo lo sentimos ahí. O, por ejemplo, sentimos la envidia en el pecho. Me corroe la envidia. El lenguaje español es sabio,
muy sabio,
sabe mucho de ciencia.
Qué bueno.
Y efectivamente es que se nota físicamente dónde están algunas emociones.
Cambiamos de tercio.
Venga, muy bien.
Un proyecto que también nos ha llamado la atención. Recoger agua de las nubes para llevarla a poblados al suroeste de Marruecos. Directamente de arriba, sin que llueva. La aventura comenzó en 2006 y lo que antes que requería caminar 4 kilómetros, ahora se ha solucionado con un grifo. Pero atento porque fue el pasado mes de marzo cuando por primera vez en la historia de esta región se abrió un grifo de agua. María Victoria Marzol es la directora del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna y quien coordina este proyecto. Profesora María Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
A bote pronto y más o menos fácil, ¿en qué consiste el invento?
Pues simplemente copiar a la naturaleza, porque habitualmente las nubes, algún tipo de nubes, no todas, uh-huh. depositan las gotitas que tienen en su interior cuando chocan pues con un árbol, por ejemplo, con las hojas de un árbol, y al final efectivamente debajo de ese árbol está lloviendo, aunque en el resto de la zona no. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es, en un lugar del antiatlas de Marruecos, que hay mucha mucho tipo de esa nubosidad, mucha frecuencia, y lo que hemos puesto ha sido unas mallas, porque allí no hay árboles que recojan el agua, claro. Y ese agua que colectamos en unas mallas, pues las canalizamos a unos depósitos y al final acaban en un grifo, como bien ha dicho. Que utilizan las personas.
O sea, se imita más o menos, profesora, con el mecanismo por el que se genera el rocío, para entendernos. Es casi como ordeñar una nube.
Exacto, ordeñar una nube sí sería el término correcto. El rocío, lo que pasa que realmente es la humedad que tiene el aire y que la deposita, pues por ejemplo, en los coches por la noche cuando empieza a enfriarse. En este caso, cuando nosotros vemos una nube, está literalmente llena de gotas. Lo que pasa es que hay nubes que tienen las gotas muy gruesas y pesan mucho, y al final pues tienen que caer a la tierra en forma de lluvia o de nieve en caso de que tengan temperaturas negativas, ¿no? Pero hay otro tipo de nubes que abundan mucho aquí, en el caso de Canarias o en la costa de Marruecos, que son los estratocúmulos, esas nubes en forma de manto, de capa, el mar de nubes famoso, sí, de Canarias. Sí. Y las gotitas que tiene ese tipo de nubosidad son tan pequeñas, pesan tan poco que no pueden caer en forma de lluvia. Las transporta el viento hasta que chocan con algún obstáculo. Entonces, curiosamente, vivimos en un desierto donde no hay agua, pero tenemos una nubosidad muy frecuente, y lo que estamos haciendo es pues coger parte del contenido de esas nubes.
No hay agua abajo, bueno, pero pasa por encima de las cabezas un montón de agua.
Profesora, me lo ha dejado.
Sí, exacto. Estamos viendo pasar el recurso por encima de nuestras cabezas, mientras que En el caso de Marruecos están pasando una sed tremenda.
Qué curioso. Ojo, en Marruecos, pero según has comentado y me lo ha dejado el asunto a capón para rematar, en Canarias eso también podría funcionar, y Canarias también hay zonas que necesitan mucha agua.
Aquí hay un grave problema. Yo estoy investigando este tema desde el año 1996. Sí, investigación básica se está haciendo aquí en Tenerife. Y estamos utilizando ese agua, lo que pasa que en pequeñas soluciones, pues normalmente del mundo rural. Por ejemplo, aunque a alguien que venga, que viva en una ciudad, le pueda llamar la atención y decir, esta señora está loca, estamos recogiendo agua para dar de beber a las abejas, también a cabras, estamos rellenando depósitos en el monte, porque en caso de incendio poder tener el agua para los camiones.
Jope,
Cuba.
Nada más y nada menos.
O estamos haciendo también reforestación, o el último ha sido, estamos regando un campo de 54 manzanos, de árboles de manzanas.
Eso es riego por goteo y nunca mejor dicho.
Exacto, claro. El gran problema es que en Canarias esto no es una solución, porque el consumo de agua nuestro es muy elevado. La media en Canarias está 3 litros por debajo de la media nacional, que es 145 litros por persona y día. Y claro, esto no,
María Victoria, esto no funciona. María Victoria Marzoles, directora del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna. ¿Cuánto cambia la vida, la geografía, por lo tanto, y la vida de la gente en una comarca donde les consigue llevar el grifo?
Pues yo, que lo he vivido, puedo decir que es impresionante. A uno se le pueden llegar hasta caer las lágrimas viendo cómo cambia la vida. Porque quizá nosotros, que no hemos padecido la falta de agua,
nuestros padres o abuelos seguro que sí.
Bueno, exacto.
Claro.
No podemos comprender, cuando a nosotros nos falta el agua en casa durante unas horas porque hay algún tipo de avería, nos volvemos locos y tenemos, bueno, se nos cae el mundo. Y estas personas viven toda su vida sin agua, o la van a buscar durante todo el día. Normalmente además son las mujeres y los niños, por tanto no van al colegio, las mujeres no tienen actividades productivas, y bueno, les ha cambiado la vida, literalmente les ha cambiado la vida. En estos momentos las mujeres ahora tienen tiempo y ahora están solicitando que se les busque actividades productivas.
Qué bueno, fíjate. María Victoria Marzol, directora del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, nos ha contado el proyecto que coordina. Gracias, profesora.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué bueno, Jorge.
Muy bueno, es que el agua es vida. El agua,
eso sí que es aplicar
la
ciencia.
La vida nació en el agua.
Eso sí que es aplicar la ciencia directamente al bienestar de la gente.
Y qué bonito, ¿no? Ordeñar nubes, ¿sí? Fíjate, para dar la vida.
Vamos a la curiosidad.
Venga, por ello.
Joder. ¿Es mejor echar la sal antes o después de cocinar los alimentos? Pues, estoy viendo ahora mismo la freidora, sí, y las patatas de los chicos. Pero, ¿qué hago? ¿Las echo antes o después?
Cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Y depende de para qué queramos cocinar. Pero básicamente hay que entender que cada 10 grados de más que adquiere un alimento al cocinarlo, se duplica el tiempo, o sea, la velocidad a la que la sal se absorbe. Cuanto más caliente está el alimento, más rápido absorbe la sal. Y no queremos que absorba muy rápida la sal del alimento, porque entonces se sala por dentro y no impregna de sabor a todo el alimento. De manera que si vamos a freír un alimento, es mejor salarlo después, porque si lo salamos antes de freír, se nos impregna demasiado rápido, se absorbe demasiado rápido. También hay que tener en cuenta que los vegetales absorben más despacio que las pastas y que las carnes. Sin embargo, hay un ejemplo muy claro en el que perjudicaríamos muchísimo el alimento si lo salamos antes, que son los champiñones o las setas, porque la sal extraería el agua de este vegetal y en vez de freírse lo coceríamos, ¿no? Así que eso también habría que hacerlo después.
O sea, que en líneas generales
casi siempre después. Casi siempre después, salvo que lo vayamos a cocer a cocción muy lenta, a muy baja temperatura, y entonces sí que permita que la sal se impregne poco a poco.
Mira tú. Mira que ahora se te ha quedado.
Lo que dice la ciencia.
Claro, visto? Es que eso se llama sellar un filete, ¿no? Sellar es cuando tienes que echar el poquito de sal.
Mira qué listo. El mundo de la ciencia en la tarde, con Jorge Alcalde y con Repsol.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Con eso no tenemos duda. Antes o después, no, ahora mismo, si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir y tienes además un teléfono a mano, bueno, muchas personas seguro que han contestado sí a ambas preguntas y aún no han hecho nada, así que permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Acércate a tu ordenador, tablet o móvil para comprobarlo. Podrás ahorrar mucho dinero. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos a las puertas de la Navidad, la época de más compras. ¿Algún consejo legal? Gerardo Ruiz, abogado de Legalitas.
Lo primero, estar atentos a lo que puede haber detrás de las ofertas, desconfiar de los chollos y leer la letra pequeña. Cada año se compran más regalos a través de Internet y conviene tomar precauciones, porque 2 de cada 3 internautas españoles ya han sido víctimas de un intento de fraude. Desde Legalitas protegemos a nuestros clientes ante cualquier problema legal relacionado con sus compras en Internet. Por otra parte, recordemos que no siempre tenemos derecho a que nos devuelvan el dinero, pero si la compra ha sido a través de una venta telefónica o Internet, podemos devolver el artículo antes de 14 días. Un abogado es quien puede resolver estas y muchas otras dudas típicas de estas fechas, como compartir un décimo y no acabar en los tribunales, qué podemos hacer si lo perdemos o cuál es la fiscalidad del premio. En estas fiestas, nada como hablar con un experto de Legalitas para disfrutar de una Navidad tranquila.
Legalitas, inteligencia legal. 902 100 140. Os recuerdo, 902 100 140.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Iberdrola es número uno del mundo en energías renovables. Si lo piensas, no es tan sorprendente, porque desde 2002, Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, respetuosas y sostenibles. Porque ya hemos recorrido mucho camino por el camino correcto. Súmate tú también a través de nuestra solución Smart Solar Iberdrola. Tu solución a medida. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
En diciembre, precios sin competencia en todos los neumáticos.
En los talleres Motor Town de Hipercor y el Corte Inglés.
Fíjate, neumático Goodyear 205-55R1691V por solo 60,95 euros.
Y para tener tu coche siempre a punto, cambio de líquido anticongelante orgánico tan solo 34,95.
Motor Town, tu taller de confianza.
Vota por el partido que ha creado 1 millón de empleos en 2 años y que creará 2 millones más antes de 2020. Vota Mariano Rajoy, Partido Popular, España en serio.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes seguimos recibiendo mensajes tras el debate de Rajoy y Pedro Sánchez. Mecane.
Sí, mensajes de voz al WhatsApp del programa, al 607-150602.
Pienso que el Pedro Sánchez actuó de forma chulesca, no dejó hablar a Mariano Rajoy y no creo que llegue a la presidencia. Me quedo con Mariano Rajoy. Gracias.
Bueno, y también los oyentes que han estado muy pendientes del funeral de los dos policías asesinados en Afganistán. Dicen un recuerdo especial a nuestros militares caídos en tierras extrañas. Conocí a algunos de estos extraordinarios hombres en mi época militar allá en Paloma Alta. Fui artillero de costa y vigía de buques por esos lares. Y otra oyente nos dice, estoy un poco cabreada porque en la matanza de Francia todos éramos franceses y ahora matan a dos españoles y nadie pone su bandera en los muros de redes sociales.
Una estrella de YouTube ha revelado que sufrió anorexia hace 9 años y su historia está dando la vuelta al mundo.
Su canal de YouTube es todo un éxito, sube actuaciones tocando el violín, ha grabado discos y sus giras le han llevado por todo el planeta. Ahora, sabiendo que le siguen millones de chicas, ha decidido contar su historia. Sufrió anorexia cuando tenía 20 años y no quiso aceptar la enfermedad hasta los 23. Su mensaje es claro, muchos dicen que te va a perseguir toda la vida, pero yo la he superado.
Billboard ha publicado la lista de las 5 mejores películas sobre música o músicos del año 2015.
Y los protagonistas de este año son Kurt Cobain y Amy Winehouse. Los dos murieron a los 27 años con una vida marcada por el alcohol y las drogas.
En Twitter, arroba Expósito COPE, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, 607-150602. Enseguida, ya verás qué historia de superación, la de dos hermanos, Lucas y Nico. Ya verás.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.